La predicación que nos trae Octavio esta mañana está basada en un texto de Isaías, el capítulo 55, que nos habla de una misericordia gratuita para todos. Dice: «A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída.
El texto que vamos a subrayar en esta mañana como la columna vertebral de este tema es en el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Ya estamos a la vuelta de la esquina, Navidad ya está encima, las ciudades se llenan de luces, de bombillas, pero realmente, hermanos, en todo ese cúmulo de luces y de bombillas buscamos la luz del Señor. Buscamos a aquel que dice: yo soy la luz del mundo. El tiempo se nos echa encima. Alguien dijo que tu problema es que crees que tienes tiempo. Sea como sea, nuestro tiempo se parece a un cuadro impresionante, bueno, a mí me impresiona, dedicado a Cronos. Es un gigante que toma de la cintura a las criaturas y se las va comiendo, devorando a las criaturas. El tiempo, en todo ese tiempo que llevamos, del pasado, presente y futuro, el tiempo camina, el tiempo corre. Y hoy podríamos decir que el tiempo vuela. ¿Y luego qué? Si todo ello significa cambio, impermanencia, hay algo, hay alguien que no cambia, que es permanente, que no está condicionado, no está sujeto al tiempo. Es Dios, es el Eterno, es el Yo Soy. Es la palabra que no volverá a mí vacía. El mismo Creador de la palabra nos recuerda que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta palabra que es la misma hoy, ayer y por siempre. ¿Qué tiene que ver la Navidad con Isaías 55, versículo 11? La promesa hecha a través del profeta Isaías, cuyo título podía ser: el camino de la libertad. o el mensaje de la libertad. Se cumple en Navidad, en el hecho de que el Verbo, la palabra, se hizo carne. De esa palabra surge el canto de María: engrandece mi alma al Señor y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Isaías es una joya, una maravilla. Si hay algún texto que canta la gloria de Dios, sin duda alguna, es Isaías 55, cuyas promesas se cumplen en Navidad. Esta palabra eterna y creadora nos invita. Todo el día extiendo mi mano hacia un pueblo rebelde y contradictor. La palabra creadora nos invita. ¿Quiénes son los invitados? ¿Quién es el destinatario de tales palabras? Seguramente que el mundo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sobre todo a todos los sedientos. Del versículo 1 al 5, Jesucristo dice que son felices los que tienen hambre y sed de justicia. Y hoy, hermanos, podemos decir y sabemos que no hay justo ni aún uno. Solo hay uno que es justo y el que justifica. Por lo tanto, tener sed de justicia es tener sed de Dios. A todos los sedientos. Si alguno tiene sed, dice Jesús, venga a mí. Venid a mí, todos que estáis trabajados y cargados, esclavizados. Yo os haré descansar. Hay un reto en ese texto. ¿Por qué gastáis tiempo y energía en cosas que no os llenarán? Mis queridos hermanos y hermanas, no hay nada en el mundo que podamos ver o tocar que pueda llenar nuestro vacío. Nada. Y dice el Señor, cuando yo os propongo algo mejor y además gratis, que os dará paz y felicidad, y sobre todo os va a liberar de la opresión de la culpa y el miedo, en suma, del pecado. Es el santo de Israel, el testigo fiel y verdadero. He aquí, yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Testigo fiel y verdadero. Es el jefe, es el maestro. Y con él, dice el Señor, vivirá vuestra alma. Y se cumplirá la promesa, el justo por la fe vivirá. Y no solo eso, que ya de sí es muy importante, sino algo mucho más, infinitamente más importante. Vais a experimentar mi misericordia, dice el Señor, que os va a dar la capacidad de amar. Solo en Él y por Él podemos practicar el amor. El segundo llamado es, versículos 6 a 7, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. De esa invitación se hace eco en las palabras de Jesús. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Esta es la oportunidad que se ofrecía a Israel. Convertíos. Y también a nosotros hoy, que como Israel nos debatimos entre lo que es la opresión, problemas, el dolor, el exilio, el sinsentido. y lo que debería ser, a lo que decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre todo esto? Nos debatimos entre lo que es y lo que debería ser. Buscad, ese es el momento. No el Cronos, sino el Kairos. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Ese tiempo que es eterno. Buscad. Es el tiempo de Dios. El reino de Dios viene, está viniendo. Si hay algún resumen de ese mensaje, es la predicación de Cristo en Marcos, cuando dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Y con ello nos invita a cambiar nuestra forma de vivir, a dejar nuestros caminos para volver a los caminos de Dios, en los que predominan la misericordia y el perdón. Buscad al Señor, llamadle. Está aquí y ahora. Clamad al Señor. Clamad a mí, dice el Señor, y yo responderé. Y os enseñaré cosas ocultas y maravillosas. Después sigue diciendo, del 8 al 10, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Mis pensamientos no son como los vuestros. Con ello nos está diciendo que Dios es diferente. Es diferente. El mensaje nos dice claramente que Dios es diferente. Ninguna imaginación, la razón, nuestros pensamientos, la manía de jugar a Dios, de hacerle un traje de confección o a la medida, todo intento de proyectar a Dios según nuestro modo de pensar y de sentir, van a estrellarse en el vacío de nuestra inteligencia. ¿Cómo nos reta el autor al decir: ¿a qué, pues, haréis semejantes a Dios o qué imagen le compondréis? Dios es diferente, inalcanzable para los mortales. Diferente de todo lo que nosotros pensamos que es ser diferente. Nuestros pensamientos, tal como habla nuestro miedo, como los que eran también los de Israel, son pensamientos de condena. Estamos abandonados, estamos olvidados, no tenemos futuro alguno. Es el sinsentido. Pero los pensamientos de Dios son pensamientos de perdón y de alegría. Dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. De ese contraste que resulta de oponer la alegría de Dios con el juicio condenatorio que hace el hombre de sí mismo, brota la visión de una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y todo ello con qué? Mediante la palabra creadora, mediante la creación. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. No volverá a mí vacía. Qué bueno es, hermanos, saber que hay, que se cumple una palabra, que cumple lo que promete y hace lo que quiere. Es la palabra de la esperanza, de esperar. No ocurre lo mismo con nuestras palabras, que en incontables ocasiones vuelven a nosotros vacías. De sobra sabemos lo que son palabras vacías. Cantidad de palabras, bombardeo de palabras, gentes intelectuales, políticos que se insultan. ¿Hasta dónde ha llegado la palabra del hombre? ¿Cuán bajo está cayendo la palabra del hombre? Palabras que se llevan al viento, palabras vacías. Nuestra sociedad está fundada sobre palabras. Con la palabra se arrastra a multitudes. Se puede decir lo que se quiera sin que las palabras lleguen a realizar lo más mínimo. De ahí que la palabra de Dios nos invita a hacer un uso prudente y veraz de la palabra. Nos exhorta a no jurar, como dice el Señor en el Evangelio de Mateo. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Nos exhorta a no jurar, a no hacer promesas que no se van a cumplir. Haremos esto o aquello, cuando Santiago nos dice más bien, decís, si Dios quiere, haremos esto o aquello. A evitar usar la palabra para bendecir y maldecir. La contradicción entre lo que hablamos y hacemos. Evitar lo de este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El Señor aún reduce nuestra forma de usar las palabras, mas sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Con todo lo dicho, no pensemos que el Señor no quiere que hablemos o no quiere que compartamos la palabra, ya que las palabras son las que realmente hacen de la persona la capacidad, le dan la capacidad de tener comunión con otras personas, de comunicarse con otras personas. Pero la palabra, el Señor nos recuerda, que seamos consecuentes del valor de nuestras palabras. ¿De dónde proceden nuestras palabras? ¿Cuál es su origen? ¿Vienen de la mente carnal, de la mente sin fe, de palabras que matan, de palabras que hacen daño? ¿O vienen de la mente espiritual, de la mente con fe, en el espíritu, el que inspira nuestras palabras? Nuestras palabras en el espíritu son las que dan vida. Así pues, la palabra puede matar, puede dar vida, pueden levantar, pueden edificar, pueden destruir. Y todos sabemos lo importante que son las palabras, sobre todo cuando estamos enfermos, ¿verdad? Y pasa el médico o la enfermera y nos dice, no te preocupes, esto va bien. Qué bueno las palabras. Y sobre todo la palabra del Señor. No volverá a mí vacía. A los hombres en el exilio o en la esclavitud nos abre el camino de la libertad. Como una visión maravillosa, donde los cautivos son repatriados al país de la libertad, al reino de Dios. Van llenos de alegría y los acompaña la paz. Los montes entre los que caminan les sonríen. Los árboles les aplauden con alegría. Toda la naturaleza clama a una voz. Se secan las malas hierbas y crecen en su lugar el ciprés. Los espinos se consumen y nacen aromáticos mirtos. La naturaleza aletargada, maltratada, se despierta y entona el cántico de la libertad. Del éxodo, del exilio, la esclavitud hacia la libertad. No es, hermanos, una batalla de disgustos o de resentimientos o de avaricia. No es un caminar sin sentido, dando vueltas en un tío vivo que es ignorancia y que es, en definitiva, el ego. El ego es el tío vivo. Si queréis realmente caminar hacia el reino de Dios, procurad que el ego muera con el Señor. Es el camino de Jesús, donde Él está presente y nos acompaña y nos contagia con su amor y alegría. ¿Es esto mera poesía? ¿Forma parte de nuestros sueños? ¿O es la utopía tan perseguida y anhelada? El Señor nos dice que es real, que esa promesa se va a cumplir, porque mi palabra no volverá a mí vacía. Siguiendo esta línea, el apóstol Pablo se hace eco de que la creación está esperando también la libertad. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Que la creación gime y nosotros también gemimos, hasta llegar a vivir la plenitud de aquel al cual glorifica María, diciendo: engrandece mi alma al Señor y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Y también aprender con ella a decir: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo según tu palabra. Y con ello os invito a unirnos a la alegría del Padre y de toda la creación y decir con Él: hagamos fiesta. Que el Señor nos bendiga y que sigamos esperando en el Señor, en que todo aquello que Él nos ha dado y que está realizando en nosotros también lo va a terminar. Él es fiel y en Él no hay sombra de variación. Que Él nos bendiga.